Onda Madrid presenta...
Es que no sabes la ilusión que me ha hecho escuchar que la película que te hizo ser crítico es Taxi Driver. Bueno, siendo esto de Taxi de Onda Madrid, lo comprenderás. ¿Por qué Taxi Driver?
Pues tiene algo que ver con la nostalgia, porque yo la vi de muy pequeño, que mis padres la alquilaron en el videoclub para verla con los amigos en casa, y a mí no me dejaron verla, me echaron, y yo me escapé y la vi. O sea, me colé en el salón sin que me vieran y me quedé flipado con la película porque yo era muy pequeño. Y me echaron, me descubrieron y me echaron de la sala. Y al día siguiente le preguntaba a mi tío Enrique, le decía, oye, pero ¿qué ha hecho con todas esas armas? Y él me decía, ah, bueno, ha matado unos pocos. Y cuando tenía 15 años, me fui un verano a Los Ángeles con esto que era intercambio de familias, de que unos niños de allí iban con mis padres y yo me iba allí. Era la forma de viajar para los que no teníamos dinero. Y allí no conocía a nadie, no, claro, estás en Los Ángeles, que es una ciudad enorme. Y entonces, ¿qué hice yo? Me iba al videoclub. Que los videoclubs entonces eran, antes, era el año 95, 94. Uh-huh. El año de Pulp Fiction era. Uh-huh. Porque me pasaron Pulp Fiction en VHS antes de que llegara al videoclub, que me flipó. O sea, me pidieron una copia pirata en VHS. Y ahí lo que hacía era, alquilaba cada día tres películas. Y me las veía. Aprendí todo el inglés que sé. O sea, todo el inglés lo aprendí ese verano. Y una de ellas fue Taxi Driver. Y me voló la cabeza. O sea, fue una cosa muy, muy, muy potente. Y te lo he explicado. O sea, fue la primera vez que empecé a fijarme en que el cine no era solo una historia que te contaban, sino que era el cine era lenguaje. Eso a mí me marcó mucho porque realmente me paraba, o sea, era decía, ostras, pero ¿qué ha hecho aquí? Y empecé a fijarme mucho más en la puesta en escena de las películas desde entonces. Y siempre he estado muy conectado con la peli. De hecho, voy a empezar un programa nuevo en 2 semanas, que esto no sabe nadie, que no lo hemos anunciado, sí. Y la primera peli que vamos a coger es Taxi Driver. Bueno. Así que estoy, sí, a tope.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Aquí el taxi de Onda Madrid transitando por el 101.3 o el 106 de la FM. Ahora los domingos a las 8 en punto de la mañana. Y siempre en el podcast donde... Sé que tantísimos nos escucháis en Spotify, en iVoox, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. El encargado de estar al volante es servidor que les habla y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en esta película que no es como esas películas de domingos por la tarde que echan en no sé qué cadena. En este film de factura cuidada, de escritura depurada, sonido vibrante y olor a gasolina llamado El taxi de Onda Madrid. A veces me siento como Calvin Clifford Baxter, como C.C. Baxter, pero sin ser Jack Lemmon. Me siento con grandes diferencias, pero me siento a veces como el bueno de Baxter. Es cierto que no soy un solitario oficinista de una aseguradora con sede en un rascacielos de Nueva York, aunque sí es cierto que tengo intención de ascender en la compañía. Como Baxter, ¿quién no la tiene? Que me gusta ver la tele, aunque no cocine espaguetis con una raqueta de tenis. Pero, salvando las distancias, este taxi es un poco... el apartamento. Y bien, vale, no está en el Upper West Side de la capital del mundo, ni se usa para lo que se usaba en la película, pero aquí sigue habiendo citas semanales, citas no extramatrimoniales, ni citas románticas, aunque siempre puede haber amor, citas de personas que acuden al taxi sin necesidad de llave para una conversación a gusto del visitante. Lo que espero es que al menos al finalizar la conversación no me digan como Frank Kubelik, la chica de la que anda enamorado Baxter, la que, mostrando una baraja, a pesar de que el pobre hombre le ha expresado su amor, le suelta aquella frase mítica de «no diga más y juegue». Nos vale para mucho el cine, ¿eh? Para esta comparación absurda, pensarás, entre El taxi de Onda Madrid y una de las grandes películas del cine, pero ¿qué somos si no nos comparamos ante lo grande, lo bueno, lo bello? Hay que mentirse un poco. Nos vale para tanto el cine que hay gente que decidió que lo de ver cine se le quedaba corto, que quería escribir sobre cine, hablar sobre cine, ganarse la vida con el cine. Es el viajero de esta noche en El taxi. Es un crítico de cine, especial, ¿eh? Porque estudió ingeniería química, la acabó, que ya tiene un mérito, y empezó a escribir sobre el séptimo arte. Y desde hace unos años empezó a hacer lo propio en YouTube, y desde entonces hay gente que lo para por la calle. Sé lo que me querrás decir a mí ahora, ¿eh? No diga más y empiece. Y esta semana en este apartamento radiofónico sobre ruedas no está Jack Lemmon, sino un servidor. Eso sí, está Alejandro G. Calvo. Alejandro, bienvenido al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer. Estoy muy bien, estoy muy contento.
Gracias por acudir al timbre de este taxi apartamento. Ahora, como me digas que no te gusta El apartamento de Billy Wilder, me hundes, ¿eh?
No, hombre, no. Es una de mis películas favoritas, El apartamento.
Bueno.
Es una de mis películas favoritas. Billy Wilder en general me gusta todo. Mi favorita, por eso, sería El crepúsculo de los dioses.
Ajá.
Pero todo. Yo, además, fue uno de los primeros cineastas que estudié a fondo, porque cuando empecé a estudiar cine, que no tenía ni puñetera idea, porque yo estudié ingeniería química, así que toda la parte de el cine la hice autodidacta y en bibliotecas y en videotecas. Cada mes estudiaba un director, que monté una página web para poder escribir, y cada mes estudiaba un director y me veía todas las películas, me leía todos los libros, las autobiografías, los de crítica. Y Billy Wilder fue uno de ellos, y ese mes fue especialmente bonito. Recuerdo súper bonito el mes dedicado a Billy Wilder.
¿Y qué tenía Jack Lemmon, o qué tiene, para haber quedado en ese panteón, ¿no?, de grandes actores de la historia?
Jack Lemmon era un actor, o sea, hay un modelo de actor clásico que son brillantísimos actores, pero como no eran histriónicos, no eran agresivos, no eran ultra dramáticos, siempre parece que no fueran actores muy buenos. Y te lo digo por John Wayne, te lo digo por Cary Grant, o te lo digo por Jack Lemmon. Y sin embargo, son los mejores actores de la historia del cine. Ellos tenían presencia, por supuesto, en pantalla, es una presencia magnética cuando aparecen en el plano, pero sobre todo eran un modelo de lo que se llama actor-autor. O sea, es alguien que, cuando tú ves la película, él es la película de alguna forma. Ellos condicionan toda la puesta en escena. Eso Billy Wilder, además, lo tenía clarísimo. Cuando trabajaba con Lemmon, es que era la puesta en escena estaba al servicio del actor. Igual que cuando John Ford trabajaba con John Wayne, aunque le tiraba piedras a John Wayne y lo trataba fatal. En ese aspecto, este modelo de actores, que se pierde un poco, porque cuesta más encontrar ahora actores de ese porte, esos actores que parece que en cada película hacen el mismo papel.
Uh-huh.
Y sin embargo están bien en todas las películas y dan coherencia interna a los relatos. A mí me fascinan. Aparte, era un tío muy entrañable, ¿eh? Sí, era una persona absolutamente maravillosa, comprometida. O sea, es alguien bastante, bastante ejemplo moral.
Mira, justamente preparando la introducción y demás del apartamento y mis como digo yo, mis comparaciones absurdas entre El apartamento y El taxi de Onda Madrid, estuve leyendo de repente vi en Twitter una César Bardés, No sé si lo conoces. Que,
no.
No, vale, pues contó una, escribo críticas en Twitter y demás, tiene seguidores. Bueno, ponía una anécdota del día. Dice, el primer día en el que Jack Lemmon pisó un plató de cine, él venía del mundo de la televisión, fue a las órdenes de George Cukor en La rubia fenómeno. Y sorprendió a todos con su soltura. En la primera toma, liquidó de una vez media página de diálogo. Cuando Cukor gritó, corten, Lemmon miró al director y dijo, ha sido maravilloso, dijo el director, ha sido maravilloso, vas a ser una grandísima estrella, de todas formas. Como es una parrafada larga, por favor, un poco menos, un poquitín menos, ya sabes, en el teatro. Dice, estamos en un plano general y tienes que llegar a todas partes, pero en el cine se corta un primer plano, no puede ser tan intenso, vamos a hacerlo otra vez. Lemmon lo hizo bajando el tono. Y de nuevo Cukor le dijo, fantástico, absolutamente maravilloso, pero vamos a hacerlo otra vez, un poquito menos. Y después de, dice César, después de 10 u 11 veces, Cukor le advertía, después de cada toma, que tiene que poner un poquito menos. Y Lemmon al final le dijo, señor Cukor, por el amor de Dios, si seguimos así, ni siquiera voy a actuar. Y dice que Cukor contestó, ya vas cogiendo la idea. Bueno. Me pareció una anécdota maravillosa de Cukor y Jack Lemmon. ¿A dónde te llevo?
A la Filmoteca.
Filmoteca.
Filmoteca. Pues.
¿Muchas horas allí?
Pues sí, la verdad es que es uno de mis sitios favoritos de Madrid. Filmoteca y Cineteca son dos salas de cine que me parecen que son catedrales, que son sitios a los que ir a disfrutar de un espacio precioso. Y que además, yo no sé, siempre que he montado cosas en Cineteca y Filmoteca, siempre ha estado lleno y es increíble. En Filmoteca, antes de la pandemia, tenía yo un ciclo y es que, yo qué sé, les ponía Robocop, les ponía Jungla de Cristal, que yo decía, estoy llevándome el cine popular a la Filmoteca y estoy como pervirtiéndola, que les puse Darkman, les puse todas las pelis que yo creo que molaba mucho verlas en pantalla grande para muchísima gente, porque al final el perfil de edad de la gente que me sigue es gente muy joven. Entonces, si venían a ver, pues yo qué sé, Golpe en la Pequeña China o The Warriors, ajá, es la primera vez que la veían, y la veían en pantalla grande, algo que yo no he podido hacer. Y entonces lo conseguíamos a veces con copias en 35 milímetros, que yo en eso soy súper fetichista, y claro, ves la sala llena del cine Doré para poder ver Robocop, te juro que era una experiencia maravillosa. Sí. Y en Cineteca igual, Cineteca es el cine, vamos, yo creo que es el cine más bonito del mundo, es una pasada, es una maravilla lo que la sala que tienen en Cineteca, y también es muy bonito presentar cosas allí, hacer cosas allí. Ahí puse El Resplandor, aparte de Misa Quemarropa.
Qué bueno.
Y joder, es que son dos sitios maravillosos de Madrid, ahora que la gente no sale de casa y solo ve series por la tele, pues esa experiencia de ir a un buen cine.
Y de ir a un buen cine a ver clásicos, o no tan clásicos, pero bueno, películas que todos conocemos. Por ejemplo, ver los Goonies en pantalla grande. Bueno, a lo mejor los Goonies no es un clásico, bueno, a lo mejor sí.
No, sí, hombre,
pero verlo en pantalla grande, llevar a un chaval de ahora de 16 años a ver los Goonies en pantalla grande, a lo mejor le enamora en el cine.
Claro, es una... A ver, toda la relación que tenemos con las películas es también una educación, ¿vale? Y yo entiendo que la gente normal, alguien de a pie, lo que hace es ir al cine a ver el último estreno, que por lo general va a exigir o va a elegir que sea un blockbuster espectacular, porque es como esto sí que lo hay que ver en pantalla grande, ¿no? Esto que tiene unos efectos digitales, unas secuencias de acción brutales y un sonido espectacular, esto merece la pena ver en el cine. Pero la realidad es que no, o sea, es que todo merece la pena ver en el cine, todo. Porque el cine, ya desde su nacimiento, está pensado para verse así, no para verse en una tele en casa. Que luego en casa yo me veo cientos de miles de películas, ¿eh?
Sí, sí.
Pero la experiencia de verlo en un cine en condiciones, en un cine que esté bien, un cine que se te cuele el sonido de al lado, que el operador se deje las luces puestas y estas cosas que pasan. Una película clásica, sin acción, sin espectacularidad, simplemente, pues una película como El Apartamento, en pantalla grande, es la abstracción que tú tienes cuando entras en esa película, esa experiencia estética, es 100 veces, 1000 veces mayor que verla en tu casa. Aunque la peli es la misma y tú eres el mismo.
Pero además, yo tenía además una idea con esto, por ejemplo, de Dune, o Dune, no sé cómo se tiene que decir. ¿Tú cómo lo dices? ¿Dune o Dune?
Yo siempre digo los nombres de tres formas distintas para que no me insulten. Digo Dune, digo Dune, digo...
Vale, pues Dune, Dune y Dune, que decía, yo la fui a ver al cine, y tengo la sensación o el pensamiento de que ya es bastante difícil sorprendernos con los efectos de una gran película, quiero decir. Sí, está muy bien ver Dune o Dune o Dune en pantalla grande, pero que ya es difícil, digamos, esto es una idea mía, impresionar al espectador por más efectos que uno ponga, ya viene como ya he visto muchas cosas de este tipo, aunque esta sea a lo mejor quizá más sorprendente todavía, ¿no?
Mira, ese fin de semana le puse a mis hijos Terminator 2, que igual son demasiado pequeños para que se la ponga, pero se la puse, digamos. Terminator 2 es mucho menos violenta que la primera, da mucho menos pánico y terror que la primera, y no es tan gore como la primera, que hay una secuencia en el baño que el Terminator se arregla, que es bestial. Y hay un par de momentos en Terminator 2 que han complicados, que es uno cuando mata a la madre, cuando mata al padre adoptivo este, y otro cuando se duplica el T-1000 y mata al guardia que está en la máquina de cafés. Es una secuencia increíble. Uh-huh. Y eso por parte de que no se la pongáis a vuestros hijos, no lo hagáis. Mis hijos es que llevan otro callo. Y Terminator 2 fue de las primeras películas en hacer unos VFX demenciales. O sea, lo que se vio en Terminator 2, que es del 91, fue tan revolucionario, fue tan bestial los efectos digitales de Terminator 2, que todos los que fuimos a verla entonces al cine, yo fui 3 veces, me acuerdo, realmente alucinamos. Estábamos viendo cosas que nunca habíamos visto antes. Y es una sensación que tienes cuando ves también El Señor de los Anillos, cuando ves Matrix. Cuando tú ves El Señor de los Anillos, ese libro era inadaptable porque el cine no estaba preparado para poder recrear con efectos lo que se requería de ese texto. Matrix es una película que su propio andamiaje digital forma parte de la narración, ¿vale? Porque como todo el juego con la imagen es básico, y todo el juego de lo que es real y lo que no es real, y cuando estás en la zona no real, como esa imagen es totalmente líquida, los efectos digitales son parte que va clavada en la narración y no se entiende sin ella. Ahora llevamos ya 20 años más, Matrix es del 99, saturados. O sea, lo que entonces era abrir los ojos a un nuevo cine, prácticamente, a través de los VFX, ahora estamos, a todas las películas son así. A todas las películas son así. La espectacularidad de un efecto digital no puede calar de la misma forma, es imposible. Es imposible porque también tú mismo te saturas. Y aún así, hombre, al final a lo que nos tenemos que ir es a la historia que te están contando y a cómo te la están contando. Porque realmente la parte espectacular del efecto digital ya la tenemos todos asumidos. Ya es algo que damos por hecho. Entonces esa parte no funciona igual ahora que en los años 90, vamos.
¿Por qué crítico de cine y no trabajar dentro de la industria, como guionista, como actor, como cámara, como montador? Esta pregunta te parecerá un poco absurda, porque también me la podrían hacer a mí, con otros motivos.
No me interesa nada. No, o sea, yo siempre he sido crítico. Siempre me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho escribir, desde muy niño, y siempre me ha gustado mucho ver películas. Y para mí fue un 1+1, o sea, me gusta escribir y me gusta ver películas, pues voy a escribir sobre películas. Me lo preguntan mucho, ¿eh? ¿Por qué no haces una peli? Porque si tú dirigieras una peli sería la hostia, me dicen. Digo, no, pues probablemente si yo dirigiera una peli sería una mierda, sería algo horroroso. Porque para hacer una película tienes que tener ganas de contar algo, o contar una ficción, o contar lo que te apetezca, no sé. Para mí, yo prefiero verlas y escribir sobre ellas.
No, claro, que digo que esta pregunta me la podrían hacer a mí o a algún periodista que cubra, por ejemplo, la actualidad política, y decir, pues, ¿por qué periodista y no político? Pues también es una pregunta un poco...
No,
así, te entiendo.
te digo que me lo preguntan muchísimo, ¿eh? Pues como este sabe mucho de cine, haría una peli muy buena. No creas, o sea, es que no, esto no va así,
sí.
Es decir, John Ford no estudió cine, John Ford se iba a los rodajes con su hermano y empezaba siendo un doble de riesgo, era chico para todo, y así coge y se convierte en el mejor director de la historia. Y alguien que sepa muchísimo, muchísimo de cine, y esto hay casos, ¿eh? Profesores de cine de este país, que luego se ponen a hacer una peli y sale mal. El cine no es una ciencia exacta. Y a mí no me interesa, en principio, hacer películas. O sea, yo hago mis películas, pero son a quemarropas y son didácticos y es yo hablando de películas. No, yo sí ya soy muy feliz, la verdad.
¿Tienes algún referente, o tenías algún referente en el mundo de la crítica que te gustase especialmente?
Tengo, sigo teniéndolos. Sí, claro, mis maestros siguen todos trabajando. Vaya, Carlos Rosilla, Hilario J. Rodríguez, Kim Casas, Sergi Sánchez. Yo aprendí a escribir leyéndoles. Tenemos la inmensa suerte de que en España tenemos críticos muy buenos y tenemos la pésima suerte de que la crítica cinematográfica no vale nada para los medios ya. Entonces, casi todos están de profesores o, yo qué sé, escribiendo libros, porque es muy, muy, muy... Bueno, es imposible vivir de la crítica. Es imposible, pero mis maestros siguen ahí. Y ahora que tengo la inmensa suerte de que me siga mucha gente, yo no paro de citarles nunca, porque yo aprendí con ellos y son muy, 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 muy buenos. No sé, me te veo mucho, ¿eh? Porque Eulalia Iglesias es una crítica que a mí siempre me ha parecido impresionante. Y te hablo de españoles, ¿eh? No me voy fuera, no hace falta, ¿eh? O sea, obviamente los críticos franceses de los 60 son la hostia. Pero yo con quien más he aprendido, por una cuestión de lengua, ha sido con los que escribían aquí. Y además, gente con la que luego he conocido, he sido amigo. Pues claro, yo empecé con 20, ellos tenían 40, ahora yo tengo 40, ellos tienen 60. Uh-huh. Y no sé, y es muy bonito. Y también yo ahora entro en contacto con los que tienen 20 y están empezando. Y ellos fueron muy generosos cuando yo empecé. O sea, yo, vamos, siempre recibí muchísimo apoyo. Y lo que me gusta a mí también hacer con los que tienen ahora 20 años.
Mm. Se hizo muy viral y muy comentado un artículo que seguro que leíste, o al menos viste de paso, de Alberto Olmos en El Confidencial, sabrás por dónde voy, hace unas semanas, y muchos compañeros críticos y periodistas culturales salieron un poco al paso. Se titulaba Intimidación y soborno, ¿qué tiene de periodismo el periodismo cultural? Y decía, para los oyentes que no lo hayan podido leer, por si lo quieren leer entero, yo les leo un párrafo que decía, ¿le pagan al periodista cultural? No, Alfred Nobel o Almodóvar no le pagan. Le pagan los medios donde trabaja. Simplemente ha sido un proceso de intimidación y soborno, de fiestas y pequeñas concesiones, el que nos ha llevado a una prensa cultural plana, servil, obediente y descafeinada. No todo tiene que ser boyero en la prensa cultural, pero Dios se apiade de nosotros si no contamos con un Carlos Boyero, con una forma de mirar que por un instante dude, incluso masacre. ¿Qué opinión te merece lo del artículo de Olmos?
No estoy de acuerdo. Uy, espera. No estoy de acuerdo. Uy, espérate, que tengo... Me están llamando un segundito. No, pero le voy a llevar el teléfono a otro lado de la casa. A ver.
A lo mejor es Alberto Olmos.
El artículo de Alberto Olmos. Yo no estoy de acuerdo. Yo trabajo... O sea, yo estoy en mi día a día con todos los periodistas culturales de cine y series, en este caso, de este país, y yo veo gente apasionada y gente comprometida y gente que si se tiene que cargar algo, se lo carga. Boyero es otra cosa. Boyero no es mi crítico. Boyero es un columnista de muchísimo éxito, con muchísimos seguidores, muchísimos lectores, pero es alguien que lleva sin disfrutar del cine 30 años. Y luego a mí me molesta mucho el hecho de que te valoren porque destroces películas. ¿Pero eso qué es? No me cabe en la cabeza. Es decir, una película te puede gustar o no, explícalo, defiéndelo, argumentalo. Pero insultar por insultar, destruir por destruir, yo creo que no aportamos nada a nadie con eso. No aportamos nada a nadie. Y no sé, no, yo es que no lo veo así. Yo entiendo que podamos parecer... Mira, en festivales lo hablamos mucho este año en Venecia, que realmente era una buena programación y parecía que a los que estábamos allí, que nos estaba gustando todo. Y entonces sí que hablábamos de que parecía un poco peligroso eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que para empezar se está quedando la información en Twitter, que no llega, o sea, la gente se queda con el Twitter, pero luego que entre a leer tu artículo es bastante más complicado, que es donde realmente se pueden hacer matices y no tienes que ser tan exagerado como puede ser en un tweet, ¿no? Puedes ser mucho más tranquilo y explicar si te gusta, si no te gusta, el porqué. Pero vamos, una prensa cultural servil es que no estoy, vamos, en absoluto. De todas maneras, la reconversión digital, las redes sociales, han hecho que este modelo de artículos sea algo común, sea algo normal. Yo, un modelo de periodistas que buscan provocar, que buscan desde la indignación provocar y crear, pues lo que, por cómo funciona el mundo, llama más la atención. El artículo de Olmos fue muy compartido ese día y todos le insultaban, ¿no? Pero es que ese es el propósito en sí del artículo. Entonces, yo creo que en general Internet, que nos ha dado unas posibilidades tremendas a todos para trabajar, para escribir, para hacer vídeos, también en lo que viene a ser el periodismo y la comunicación nos ha estropeado un poquito. Porque cuando tú ibas al kiosco, ¿vale? Y tú llegas al kiosco y entonces tenías... lo que tú veías es lo que había. Tenías tu revista. O sea, yo podía elegir la revista de cine que quería, si me llevaba el Rock Deluxe, si me compraba El País, ¿vale? Eso es fácil. En el momento en que Internet es una pantalla negra y que todo lo que hay allí no tienes ni la más remota idea de lo que es, y la gente lo que acaba es poniendo una cosa en Google y el primer resultado de Google es el que pincha, en ese momento todo el periodismo se vuelve mucho, mucho más complicado, porque ya no se trata de hacer buenos artículos o preparar buenos textos o investigar algo, sino hay que conseguir ser el primero en Google. Y eso sí que está matando de alguna forma el periodismo. Pero pese a eso, las redacciones, que yo trabajo con redacciones a diario, las redacciones se esfuerzan muchísimo en conseguir las dos cosas, es decir, ser el primero en Google, que tengas un titular, que las redes sociales lleven a gente y además que el contenido sea bueno. Pero es verdad que ya no es lo de la noticia, ¿no? Que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero que un hombre muerda a un perro sí que es noticia, sino que estamos ahora mismo en un montón de hombres y perros mordiéndose y comiéndose y matándose. Ese es el modelo de artículo que triunfa en una red social. Porque cuanto más bestia es el contenido, más loco, más demencial, más se comparte. Entonces, yo no puedo estar a favor de eso. Yo no puedo. Yo no puedo, no puedo.
Pues dicho queda, dicho queda. Quería escuchar tu opinión, Alejandro. Quería preguntarte otra cosa. A principio de esta temporada, en una de estas también comparaciones un poco idas de olla que yo tengo de vez en cuando con las comparaciones, leía un titular que a mí me pareció muy bueno, de Kelly Reichardt, la directora de cine en El País, que decía que todo en última instancia para ella es un western, porque todo es una exploración, es la búsqueda de un destino y también el precio de ese destino, el precio del heroísmo, de la conquista y de la explotación. Bueno, yo lo comparaba con El Taxi porque yo tengo ese afán en comparar cosas con El Taxi. Entonces le decía un poco la búsqueda del destino. ¿Es todo un western en última instancia? ¿Le debemos tanto a ese género?
Sí, le debemos muchísimo al género y mucho del policíaco moderno, del thriller moderno, incluso del cine de superhéroes moderno es western. Porque el western al final es un género cinematográfico extremadamente puro, que está despojado de mogollón de artificio. En ese aspecto el western es algo muy, muy claro, muy básico. Cualquier persona puede ver, disfrutar, entender un western. Y esos códigos, obviamente, llevados a día de hoy, pues todo tiene que ser mucho más espectacular, más trepidante, los western son súper tranquilos y van lentos. Pero las estructuras, las dinámicas, los duelos finales, la presentación de personajes, las rivalidades, es todo, es que así base shakespeariana, es un modelo dramático que te aguanta muchísimo. Y Kelly Reichardt es maravillosa, ¿eh? Kelly Reichardt tiene, en general, todas sus obras muy buenas, pero vamos, los dos últimos westerns que ha hecho son una maravilla.
Bueno, tradicionalmente en el Taxi ahora haríamos una cosa que se llama el cuestionario de la guantera, pero aprovechando tu ilustre visita, hemos querido hacer un pequeño cambio y hacer una sección que hoy nace y hoy morirá, llamada El Cuestionario del Séptimo Arte.
Yo.
Supongo que adivinarás la banda sonora, que es de la sección.
La banda sonora, la música que sonaba.
Sí, la música. No caes.
No.
No caes. Parásitos.
Ah, tremendo.
Parásitos.
Tremendo.
Bueno, te voy diciendo nombre. Tampoco es que la sección sea una la reinvención de las secciones. ¿Sí? Básicamente es. Pues me hace mucha gracia, ya que me gusta mucho el cine. Nos gusta mucho el cine ambos. Y seguro que los oyentes lo agradecen. Te voy diciendo nombres de directores, de actrices, de directoras, de películas, de. Así mucho orden. Vale. Y me dices lo que te plazca sobre ellos.
Okay.
Sobre John Ford, ya me has dicho antes, el mejor director de la historia del cine.
Sí, sin duda.
Vale. ¿Sobre John Travolta?
Travolta es un tipo maravilloso. La última vez que estuve con él, le estaba muy emocionado. Además, él tenía, eso sí, tenía el pelo muy raro, de un pelo imposible, Travolta, de injertos y tal. Pero le hablé de Fiebre del Sábado Noche y de Pulp Fiction, como las películas que le cambiaron la vida. Y él se puso a hablar de esas películas y yo estaba emocionadísimo porque él estaba muy emocionado la forma en la que las recordaba. Creo que es un actor que ha tenido picos muy fuertes en su carrera y luego unas decisiones tremendamente malas a la hora de elegir películas. Pero sin duda es uno de los actores que más estilo le ha dado al cine, sobre todo porque es un gran bailarín. Es que Travolta es un bailarín maravilloso. Y cada vez que ha bailado una película, ya sea Gris o Fiebre Sábado Noche o Pulp Fiction, siempre ha sido un exitazo.
¿La vida es bella, de Benigni?
No la aguanto.
No la aguantas. ¿Azucarada? No.
A ver, hay... O sea, Roberto Benigni en sí mismo, Roberto Benigni... yo la admiro mucho y de antes de La vida es bella lo conocía por las pelis de Jim Jarmusch, que estaba divertidísimo en las películas de Jarmusch. Y La vida es bella tiene momentos, sobre todo en la primera parte, que sí que me gustan. Pero cuando me quiere hacer una comedia en un campo de concentración, a mí me cuesta mucho entrar en ello. Muchísimo.
¿Akira Kurosawa?
Akira Kurosawa es el John Ford japonés. Kurosawa es magnífico, pues realmente lo del John Ford hacía muchas películas, pero se le recuerda mucho por sus westerns, aunque tiene obras maestras por todos lados. Kurosawa hacía muchas películas, pero se le recuerda por las de samuráis, que también eran buenísimas, obviamente, pero tiene muchas obras maestras. Y tiene una relación con Toshiro Mifune, su actor casi fetiche, aunque había un segundo con el que trabajó muchísimo, el prota de Vivir, que es Shimizu, creo, como puede ser John Ford con John Wayne. A mí Kurosawa me parece un cineasta impresionante, aparte es entretenido, divertido, espectacular, y cuando ha cogido y hace cosas más vanguardistas, como Dodescaden o Der Suzala, es que me revienta la cabeza, es súper moderno y súper clásico a la vez.
¿El Verdugo de Berlanga?
Oh, me encanta este año, que es el centenario de Luis García Berlanga, me volví a ver todas sus películas.
¿Dirías que es el mejor director de cine que ha dado España?
No, porque es Luis Buñuel. El mejor, lo que pasa es que Buñuel trabajó muy poco en España,
claro,
bueno, por todo en Francia y en México. Uh-huh. Pero el Buñuel es que está a otro nivel. Es que no lo que hizo Buñuel, que además era otro hombre que no venía de estudiar cine, que era un hombre que hacía cine con sus intestinos y con su sorna y con su surrealismo y con sus locuras. Con decisiones, es el cine de Buñuel y tiene decisiones siempre de puesta en escena como súper abruptas y cómo hace cuajar todo, o sea, es un poco a lo Pasolini, a mí Buñuel me parece increíble y Berlanga me gusta mucho, creo que debe mucho Berlanga a su relación con Rafael Azcona, porque Azcona era un escritor súper afilado, súper divertido y cuanto más trabajaron juntos el cine de Berlanga pasa de una puesta en escena bastante medida a plano secuencia, diálogos, muchos personajes. Se fue volviendo más azconiano a medida que pasaron los años, el cine de Berlanga. Y es un grandísimo director, claro, tiene Tiene, hubo una pinza de años donde el Festival de Cannes solo cogía las películas de Berlanga, no cogía de ningún director español más, como ahora que solo cogen de Almodóvar. Pues entonces solo le cogían a Berlanga, y ahí fue Bienvenido Mr. Marshall, fue el Verdugo, fue Plácido, y no sé, hombre, es un maestro absoluto.
¿Sobre Meryl Streep?
Meryl Streep, una gran actriz. Meryl Streep es una grandísima actriz a la que no he entrevistado. Es una actriz a la que nunca he entrevistado, que ya es raro, que he entrevistado a todo el mundo. Y yo me quedo con Los Puentes de Madison siempre, que me parece una de las grandes obras maestras de Clint Eastwood, una de las grandes historias de amor del cine. Y Meryl Streep está impresionante en esa película. Está siempre muy bien, pero en esa película especialmente me fascina.
Por barrer para nuestro país, Antonio de la Torre.
Antonio de la Torre, te dejé muy majo, porque con Antonio sí que he estado muchas veces,
sí, sí, sí.
Y le he entrevistado muchas veces, y siempre te da un juego, o sea, no hay entrevista mala con Antonio de la Torre. Luego él como actor es de lo mejor que tenemos en este país. Antonio acojona, o sea, es un actor que sabe tensarse en pantalla de tal forma que logra transmitir una presencia que puede llegar a ser terrorífica, y eso no le sale a cualquiera. Le sale a Coronado también, por ejemplo, o sí, a Luis Tosar, pero es algo realmente difícil, y Antonio de la Torre te lo hace a veces sin aspavientos, como en Caníbal, tan mal rollo solo estar ahí.
¿No te cabreo como a mí el año en que a los Goya le dieron la mejor película a Campeones y no al Reino?
Sí, claro.
Vale, vale.
A mí Campeones no me gusta. Yo admiro mucho a Javier Fesser y puedo entender por qué la película gusta tanto, pero a mí como película en sí no me parece muy buena. Y El Reino es la hostia.
Sobre Paolo Sorrentino.
Ostras, Sorrentino es muy particular, ¿eh? Porque Sorrentino hoy en día es un cineasta totalmente consolidado. La gente joven lo admira muchísimo. Es algo que a mí siempre me llama la atención.
A mí me gusta mucho Sorrentino.
O sea, que no es muy normal que un cineasta italiano, autor, con un universo súper particular, realmente haya llegado a tanta gente, principalmente gracias a La Gran Belleza, que fue un exitazo, y con un estilo muy barroco, un estilo que puede sobrecargar a según qué espectadores. A mí, con sus películas, depende de la película. Hay películas que me vuelven loco. La última que ha hecho es una absoluta maravilla, que la estrena Netflix esta Navidad, y fue La mano de Dios. Y hay otras que no. Hay otras que me cuesta muchísimo entrar, como la que hizo sobre Berlusconi, como la peli que hizo con Sean Penn, como si fuera Robert Smith. Esas películas me cuestan mucho, mucho. Pero él como cineasta me flipa, o sea, como concepto. La verdad, pelis que me gustan más o menos, pero él me parece un tipo súper inteligente, divertido, imaginativo, creativo, realmente muy feliniano, que se lo decimos todos, que es muy feliniano. Sorrentino puede ganar el Oscar, ¿eh? Yo me preguntaba el otro día quién podía ganar el Oscar a peli extranjera, y yo creo que la de Sorrentino tiene muchísimo, muchísimo a favor.
La nuestra no.
La de Fernando León,
sí,
es más difícil, porque al fin y al cabo a nosotros nos gusta mucho, es una comedia que funciona muy bien, Javier Bardem está espectacular, pero no tiene, creo yo, ese punto artístico de más que la haga sobresalir sobre las pelis que están diciendo que van a competir este año, que son Drive My Car, por ejemplo, de Hamaguchi, por Japón, que es una barbaridad. Va Memoria, de Apichatpong por Colombia, que es otra barbaridad, no sé.
Sobre...
A ver, ojalá me equivoque, ¿eh?
Ojalá. Sobre Leonardo DiCaprio, ¿tú dirías que es la gran estrella del Hollywood, el gran actor de Hollywood ahora mismo? Más joven.
Hombre, es una gran estrella. Ya no es tan joven, ¿eh? DiCaprio es más mayor que yo. Pero Messi, que es una superestrella, es un buen actor. Pero puestos a elegir, yo me sigo quedando con Brad Pitt, que Brad Pitt está en su mejor momento, a sus casi 60 años. Joder. Está increíble.
¿Quién llegará así a los 60 años?
Yo con llegar ya sería súper feliz.
sobre el viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki.
Pues a mí me parece que es la mejor película de la historia de la animación, y acabo de hacer un vídeo, un top, con los 30 mejores animes, y también, claro, ha ganado, porque un anime es animación.
Sí.
O sea, que me gusta bastante.
Vale.
Chihiro.
Sobre Ares de la Iglesia.
Álex de la Iglesia, mira, su cine, esto lo hablo cuando estoy en Cannes con periodistas argentinos, mexicanos, es como que no llega allí, como que no entienden el humor de Álex. Y aquí no, aquí se le quiere mucho, aquí se le quiere mucho y con razón. Pero me sorprende siempre que no seamos capaces, o sea, ¿qué tiene de costumbrista hispánico Álex de la Iglesia para que nosotros lo valoremos y fuera no? A mí yo me lo paso siempre muy bien con sus películas, siempre. Luego las tiene, pues eso, mejores y peores, depende cómo... Hay algunas, o sea, mi película como, o sea, Muertos de Risa o Balada Triste de Trompeta, me parecen buenísimas, me parecen películas buenísimas. Luego, pues mira, la última que le hemos visto en Sitges, Veneciafrenia, a mí no me gustó mucho, pero aún así me lo pasé bien viéndola, porque tiene un componente lúdico, que porque siempre su cine tiene humor, siempre su cine tiene violencia, que cuando lo ves, yo entro muy a saco. No sé, en ese aspecto tiene todos mis respetos. Álex de la Iglesia, que es otro gran entrevistado, es otro que entrevistarle es un lujo.
Y ya el último, Marlon Brando, ¿qué te parece?
Marlon Brando es... A ver, sí que era un tipo complicado, ¿vale? Era como persona, era una persona rara y difícil, pero como actor, pues es uno de los mejores actores de la historia del cine. Yo muchas veces cuando quiero comparar a un actor malo, digo, hombre, no es precisamente Marlon Brando o no es precisamente Laurence Olivier, voy a estos dos, como modelos de actores realmente, realmente espectaculares. Brando, con todos sus problemas que tenía y que le creaba problemas en los rodajes, con los directores, con los compañeros. Brando, que era del Actors Studio, se metía en los personajes hasta la cocina. O sea, él tiene una cosa de vibrar con el personaje que se transmite a la perfección. Y eso acompaña mucho el hecho de que luego su carrera también fue muy rara, realmente. Fue muy rara, porque él podía haber sido mucho más. O sea, él podía haber llegado aún mucho más, pero como se cabreaba con todo el mundo, después de ganar el Oscar, pegó un bajón su carrera increíble. No sé, era un actor difícil, pero si tú te ves hoy un tranvía llamado Deseo, es que te quedas con su personaje incluso, porque es que es una pasada cómo transmitía, incluso a nivel físico, cómo se mueve en el plano, es una burrada.
Y hasta aquí el cuestionario del séptimo arte. Y para ir cerrando, Alejandro, si te parece, preguntas cortitas y al pie. A ver, ¿qué opinión te merecen las pelis de tarde, de los fines de semana de una conocida cadena de televisión?
la verdad es que esa parte, mira, yo siempre digo, el cine es tan grande que no tenemos ni puñetera idea y que solo vemos un 10% como mucho. O sea, solo somos conscientes del 10% del cine que se hace en todo el mundo. No tienes, o sea, el país que más películas produce al año es India. ¿Y cuántas películas indias vemos al año? Se hace muchísimo, muchísimo cine y realmente se me escapan muchas cosas. Y uno es el cine de la tarde, de sobremesa, del que solo recuerdo cuando era pequeño, mi madre lo veía y era horroroso, era espantoso. Era en plan, no, mi marido me pega, voy a escaparme. Y entonces el marido la encuentra y le pega fuego y la mata y se acaba la película. O un chaval tiene una enfermedad degenerativa y la peli va de cómo va degenerando hasta que muere. Y yo decía, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo puede ver algo? ¿Cómo se puede ver esto? Esto es horroroso. Y aparte con actores nefastos, películas alemanas. Bueno, no sé cómo estar ahora. Igual ha mejorado. Pero si era como cuando yo era pequeño, no.
¿Entiendes el flipe de la gente con el juego del calamar?
Hombre, yo la disfruté mucho, la serie. Me chocó a todos los, o sea, me chocó mucho verla, no me esperaba, porque yo la vi antes de que petara, que me la recomendaron. Dice, no, esto ya verás que va a ser, el chico que me lo dijo lo acertó al 100%, esto va a ser gordo. Entonces ha cogido una fama bestial y es muy fácil también, ¿no? Cuando la ola está en marcha, que la gente se suba y entonces se contagie mucho de ello. Y yo me alegro de que haya un flipe muy bueno con una serie que está bastante bien, ¿sabes? Que hay veces que no pasa esto, que la gente se sube a algo que igual me parece horroroso. Y el juego del calamar está bien. Y además, como está tan cerca lo de Parásitos, a mí que haya un mini boom de cine coreano, me parece maravilloso, porque el cine coreano lleva este siglo en concreto, lo que llamamos de siglo, que es que han hecho unas pelis increíbles, increíbles, y así la gente puede conocer más directores y más películas apasionantes de Corea.
¿Las series buenas son cine? ¿O son series?
A ver, las series son series, ¿vale? Pero yo es que con las series tengo una relación de amor-odio tremenda, porque cuando me tengo que cubrir una serie, o sea, son 13 horas de tu vida igual, y le ves el relleno a todo, hasta la serie más buena. Pero si el autor es bueno, si la cabeza pensante que está detrás de la serie, el lenguaje de esa serie tendrá lenguaje cinematográfico. Y eso me parece súper importante. Y eso lo ha hecho David Lynch, lo ha hecho Nicolas Winding Refn. Vamos, coges la serie y que tenga lenguaje cinematográfico, que es algo que es más común cada vez, y que no sea una tarifa plana estética, que todas, dices, oh, que todas las series parecen iguales. No, que haya un director ahí tomando decisiones, a mí eso me fascina.
¿Hay críticos de cine porno o no hay?
Sí, ya no hay, o sea, la pregunta es si hay cine porno, ¿no? Porque yo creo que no.
¿Ya no hay cine porno?
No, hubo en los 70, en los finales de los 60, en los 80, en los 90, pero con internet el cine porno, vamos, ha desaparecido, que yo sepa, ¿eh? No soy muy consciente de que se hagan largometrajes de cine X. Y críticos, sí que yo solo conozco un caso veterano en Imágenes de Actualidad, que tenía una sección y comentaba los lanzamientos de vídeo de porno, y era divertidísimo. Divertidísimo leerlo, porque realmente siempre estaba diciendo lo mismo. No sé, y entonces, ¿cómo decir siempre lo mismo? Con otros adjetivos yo me tronchaba.
Sí, y la sección que se llamaba Desde que amanece apetece o algo así. Por
ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era la tronchante.
Bueno,
la tronchante.
¿Al cine con palomitas o sin palomitas?
Pues mira, yo como soy monje del cine, yo cuando voy solo, que voy mucho solo, yo voy a ver la peli nada más, pero como también voy mucho con mis hijos porque les llevo muchísimo al cine, ahí hay de todo, palomitas, Coca-Cola, sí. Bueno, o sea, me arruino, es que tengo que ir, porque esa parte lúdica sí que la comparto, y que la gente haga lo que quiera y que le dé la gana, mientras sea respetuosa viendo la peli.
¿En qué debería mejorar la gala de los Goya?
Ay, no sé qué decirte. No sé, que sea más rápida, que sea más ligerita, que los premiados no agradezcan hasta su cuñado segundo el premio. No sé. Tampoco soy muy hater de las galas de los Goya, yo que me toca cubrirlas cada año, y sí que agradeces que... Hombre, siempre que tenga un punto más a la comedia rupturista, ¿no? Sí. Que te rías, que no te pongan a un presentador que te va a hacer los mismos chistes de siempre, ¿no? Alguien que sea un poco más punk, eso... Pero claro, aquí es súper complicada la gala, ¿eh? De escribir, de producir... Tiene que haber 10.000 aprobaciones. Es un pollo lo de los Goya.
Estaba rumiando qué canción pongo para ir dejándote aquí en la filmoteca, y digo, me puse a mirar la lista de canciones ganadoras al Oscar a Mejor Canción, y dije, pues ni en inglés ni en español, digo, una en hindú.
Ole, mira, perfecto.
Jai Ho, esta de la película de, mira, para que la gente lo escuche, de Slando Millionaire.
Magnífico.
¿Te gusta la canción?
Sí.
Es buena. ¿Te gusta la película?
Sí, claro.
De Danny Boyle. Bueno, Alejandro, que me quedaría hablando contigo más rato, pero el tiempo es finito, sobre todo el tuyo.
Okay.
Y el de la radio también.
Sí.
Así que ha sido un placer tenerte en el taxi, espero que hayas estado cómodo, y nada, que te seguimos viendo, leyendo y siguiendo, y que siga todo igual de bien.
Muchísimas gracias, amigo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Alejandro, adiós.
Un abrazo.
Aja jinde shami aane ke tale hai aja zari vare neele aasmane ke tale hai I'm
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Hay escenas que se quedan grabadas para toda una generación, días en los que uno se levanta, ve que informan de un evento en televisión, en radio, en prensa, y de ese evento sale una frase, un gesto, una anécdota que después, pasados los años, pasado el tiempo, te encuentras imitando, te ríes al recordarla. Por ejemplo, aquel día en el que José María Aznar se reunió con el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y se le debió pegar el acento tejano del líder americano porque empezó a hablar español de una forma extraña en la rueda de prensa.
Estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello.
Y desde entonces el estamos trabajando en ello se ha convertido en una muletilla más que necesaria. O aquel día en Marbella, en la boda entre la hija de Lola Flores, Lolita, y el argentino Guillermo Furiase y esa madre que quería echar a la muchedumbre que se adentró en el templo.
La faraona, visiblemente alterada, intenta convencer a la muchedumbre.
Han pasado 30 años y la gente sigue diciendo el «si me queréis irse». O, venga, la última, la más reciente. Siempre que llega Halloween, nos acordamos todos de una intervención del siempre icónico tertuliano deportivo Alfredo Duro, preguntándose por la festividad.
Halloween. ¿Qué es Halloween? ¿Qué es Halloween?
Bueno, es una cosa. No sé, hay una tradición en Estados Unidos que ha llegado.
¿Qué es Halloween?
Pero no es de eso de lo que vamos a hablar hoy, ni del tejano de Aznar, o del si me queréis irse, o del Halloween de Alfredo Duro. Vamos a hablar de otra coletilla que se utilizó por primera vez en unos juzgados que justamente estaban en Madrid. Cuenta Arturo Lezcano, que estuvo en el primer taxi de esta temporada, en su libro Madrid 1983. Cuenta que una abeja amarilla encerrada en una celdilla hexagonal coronaba cada una de las torres de Colón, en aquella época llamadas de Jerez, en homenaje a la tierra del propietario de la pareja de rascacielos que presidía la plaza de Colón. Se llamaba José María Ruiz Mateos y había elegido la abeja laboriosa como símbolo de Rumasa, un conglomerado de 400 empresas, más de 60.000 empleados y miles de millones de pesetas de facturación que fue creciendo geométricamente desde los años 60 hasta que se descubrió que lo suyo era un imperio con pies de barro.
Bueno, la verdad es que ha habido mucha crítica diciendo que se había aprovechado momentos coyunturales especiales, que si el franquismo, que si... No, todo eso es una tontería. Primero, por lo que a mí respecta, hay una vocación definida, una entrega, una dedicación y está volcado de lleno a las 24 horas de cada día. Y después, lo más importante de todo, la selección de las personas. El patrimonio más importante, el activo más sobresaliente y notorio que tenía Rumasa, era el equipo de hombre en miles, que costó muchísimo trabajo, mucha fuerza, mucha atención el seleccionarla.
Hablaba en pasado, en esta entrevista de Canal Sur, el señor Ruiz Mateos, porque Rumasa tuvo su final en aquel 1983. Una fecha, 23 de febrero de 1983. Un nombre. Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda del primer gobierno de Felipe González. Y un hecho, que Boyer, en nombre del gobierno, expropió Rumasa por motivos de utilidad pública al considerar su situación, la de la empresa, de quiebra técnica.
Expropiando los bancos y sociedades del grupo Rumasa.
Fue entonces cuando la justicia española procesó al empresario gaditano Ruiz Mateos por delito de apropiación indebida, falsedad, delitos fiscales y estafa, un completito. Ruiz Mateos entonces huyó a Londres. Pero, todas las historias tienen un pero, o varios. Pero Ruiz Mateos fue detenido tiempo después en el aeropuerto de Frankfurt e ingresó en prisión. En 1985 salió de la cárcel en España en libertad provisional al pagar 550 millones de pesetas. Ruiz Mateos, que digamos de ego iba sobradete, se consideraba una víctima del maléfico gobierno socialista y en especial de ese señor llamado Miguel Boyer. La venganza hacia el gobierno, Mateos, la iba a materializar en unos juzgados de Madrid. Para ser más concretos, en el juzgado de instrucción número 7 de Madrid. El encuentro entre Boyer y Ruiz Mateos, archienemigos, estalló el 3 de mayo de 1989. Juzgados de Plaza Castilla. Esto decía Ruiz Mateos, esperando al ministro a la prensa que estaba allí congregada. Le pedimos perdón por las palabras gruesas que utiliza el señor Mateos.
Que lo que quiero decirle, Boyer, hijo de perra, cuando te tenga que dar un puñetazo, no necesito al UGTista ni nada, déjame. Y además, si quiere, por favor, prescinde de tu escolta y tu seguridad y nos vemos con los chavales del colegio, en la calle. Pero para eso hace falta que sea macho, que sea viril, que sea medianamente hombre. No es más que un mariconazo, como he dicho anteriormente.
Fue minutos después, cuando salió Boyer de una declaración ante el juez y el empresario lo estaba esperando. Gritos de cretino, farsante, impostor, para el entonces ya exministro de Economía. Hay un momento, ahora lo escuchan, donde Mateos le dice a Boyer esto de «Peleemos como machos, como hombres, para que no digan «Eres malvado y hasta que no acabe contigo, no pararé, te lo digo en serio».
Maricón, vente a la calle, quítate de protección y peleemos como machos y como hombres, nah, pues, para que no digan eres malvado y hasta que no acabe con
vergüenza.
Fue después de los improperios hacia el exministro cuando llegó el momento cumbre de la aparición de Ruiz Mateos en los juzgados, cuando le propinó un puñetazo a Boyer y mientras le impedían dar ningún otro soltaba esa frase que entraría con luces de neón en la historia patria, el... ¡Que te pego leche!
¡Agresor!
¡Salga a la cárcel!
¡Agresor!
No. ¡Que te pego leche! ¡Que te pego!
Y el que te pego leche pues entraría de lleno en las frases históricas de esta patria chica de España. José María Ruiz Mateos seguiría dando espectáculo en los juzgados años después, sabedor de que los minutos de televisión son muy caros y hay que montar espectáculo para salir, pero nunca jamás volvió a lograr la efectividad de una frase que más de 30 años después seguimos sabiendo imitar. Ruiz Mateos sí que podría haber sido un gran actor en realidad, ¿eh? En parte lo fue durante mucho tiempo. Que te pego leche. Bueno, nos encontramos en las ondas de Madrid, Dios mediante, el próximo domingo. Nos escuchamos siempre en el podcast. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós. Oh.